Buenas noches. Bueno, gracias a todos por haber venido hasta aquí. Realmente es una convocatoria que nos deslumbra, ¿no? A nosotros encontrarnos con todos ustedes aquí esta noche. Gracias al Centro de Estudios José Gervasio Artigas por esta invitación, por esta convocatoria. Para charlar un tema que obviamente no es nuevo, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación y el poder, pero sí es nueva la sutileza, ¿no? O la manera en que hoy se ejerce eso. Antes era la concentración de los medios, pero también había que operar con la censura en los gobiernos militares, cuando escuchábamos, qué sé yo, intentábamos sintonizar Radio Colonia para enterarnos de la verdad. Es decir, siempre hubo una construcción de la realidad a través de los medios. Lo que pasa es que ahora ese poder de fuego, como la mayor parte de lo que pasa con el capitalismo, que es un sistema de acumulación, por eso, digamos, un año son 300 familias las que controlan el poder en el mundo entero, al año siguiente son 260, pasan 5 años más y son 63 las familias, porque esto es el capitalismo, es un modelo de acumulación. En ese modelo de acumulación, los medios de comunicación acumulan de la misma manera que las empresas. Por eso los grupos son también cada vez más concentrados. Y la primera apreciación que uno podría decir es que a mayor concentración, tanto económica como de los grupos de medios, baja la intensidad de la democracia. Es decir, tenemos una democracia mucho más formal que una democracia efectiva, donde además hoy está la complicación de que parece que tenemos una libertad absoluta, porque tenemos multiplicidad de voces, las redes sociales, es como que ha estallado la libertad de expresión, pero en el fondo no es así. A mí me hace acordar mucho, porque me pasa cuando voy al supermercado y me paro adelante de la góndola de los shampoos, rizado, liso, graso, anticaspa, teñido, rulo suave, rulo fuerte, el color acá de Oscar, lo que vos quieras, el de Pablo y demás. Pero vos das vuelta a todos esos frascos y son todos Unilever. ¿Se entiende? O sea, vos das vuelta a toda esa libertad de elección y son todos Unilever. Entonces, con los medios pasa no exactamente lo mismo, porque hay muchos medios, pero el poder de fuego sigue estando en aquellos que obviamente concentran y que además no solo forman la opinión. Por eso digo que es mucho más sutil y compleja la operación en la actualidad. Hoy leía un término que me llamó mucho la atención, es de un teórico que se llama Roberto Samar, que es de la Universidad de Lomas de Zamora, obviamente un comunicador y politólogo, experto en comunicación política, y él habla de la espiral de silencio. Me llamó mucho la atención, digo, ¿qué es la espiral de silencio? Y la espiral de silencio es aquella que se forma cuando hay un término que es emitido por un poder muy fuerte y muy concentrado. Para poner un ejemplo, la mano dura. Yo digo la mano dura y ya no hace falta más explicar más nada. Entonces, eso se empieza a imponer como una verdad y los que no están de acuerdo con una política de mano dura para combatir la inseguridad empiezan a apagarse y a callar. Ese es el cono de silencio. Ahí se arma el cono de silencio. Cuando hay un poder que impone un criterio que parece efectivamente la verdad. Entonces, los que están de acuerdo empiezan a opinar de una manera mucho más fuerte, mucho más concentrada, en términos mucho más duros, y los que no están de acuerdo se cansan de tener que explicar, porque el otro es el discurso triunfal. Bueno, creo que era Galeano el que decía, el problema con la derecha es que tiene el discurso triunfal. Es la izquierda es la que tiene que explicar, o el progresismo es el que tiene que explicar, es el que tiene que dar cuenta, es el que tiene que revertir cosas. Por eso el esfuerzo siempre es superior. Ahora, esto explica una parte de la realidad de los medios y el poder. Yo escucho hoy con atención que fundamentalmente, por ejemplo, el kirchnerismo ha descansado sobre el poder de fuego de Clarín. Dice, bueno, ¿y qué crees? Perdimos las elecciones porque Clarín no entró a matar, nos dio, le comió la cabeza a toda la gente y perdimos las elecciones, aunque fue por un punto y ese tipo de cosas. Me parece que es un análisis que no alcanza, ¿no? Digo, porque Cristina Fernández de Kirchner fue electa con el 54% de los votos en 2011, cuando Clarín ya hacía por lo menos 3 años que le tiraba con muchísima fuerza. Entonces yo digo que el poder de los medios de comunicación es también como la máquina que fabrica nieve. Es decir, vos para fabricar nieve necesitas 10 centímetros o 15 efectivo de nieve en el piso, una temperatura de menos 5 grados, 5 grados bajo cero, tirás el chorro, la máquina tira el chorro y efectivamente cae nieve. Ahora, si vos no tenés las condiciones, tira agua. Entonces yo digo, también creo que los errores propios, no solo del gobierno anterior, sino de lo que se llama, Waldo Ferrer decía, la densidad nacional, es decir, los que pensamos de alguna manera, a pesar de las diferencias, armamos una densidad nacional y vamos para un lado, que es el contrario del gobierno actual, ¿no? Que es el lado de las pymes, el lado del mercado interno, el lado del consumo, el lado del respeto a los derechos laborales, el lado de la política como factor fundamental para el pleno empleo. Esa es la densidad nacional que decía Aldo Ferrer. Entonces digo, los errores cometidos por esa densidad nacional, digo para sacarlo del foco solamente del gobierno anterior, también son los que constituyen esos elementos y arman los 10 o 15 centímetros de nieve y los 5 grados bajo cero para que se pueda fabricar nieve. ¿Se entiende? Es un poco el tema de cómo funciona. Si no, sería muy fácil. Viene o Globo, pone un presidente, viene Clarín, pone otro presidente. Y la verdad que laburaron mucho tiempo. Yo tengo para mí algunas otras situaciones políticas también que tienen que ver con el poder de los medios, pero que me lo decía un viejo dirigente del peronismo. Dice, tenemos un problema, descubrieron que nos pueden ganar en un balotaje. Y como están las cosas, quizás Cristina Fernández de Kirchner sea probablemente la última presidenta de la era moderna que hayamos visto con el 54% de los votos. Con las cosas que se ven en el mundo, el Brexit, Trump y otras elecciones, el pacto del acuerdo de paz en Colombia, uno puede ver que hay un electorado absolutamente partido, no en dos, sino en tres, en cuatro o en cinco partes. Y alcanzar esa mayoría y esos consensos se hace cada vez más difícil. Por eso digo, la reflexión que me decía este peronista a mí me dejó pensando. Digo, descubrieron que le pueden ganar al peronismo, por decir una fuerza, en un balotaje. Puede ser un instrumento importante. Incluso el gobierno imagina ahora que va a perder en provincia de Buenos Aires con Cristina Fernández de Kirchner, pero que en octubre polariza y la pasa a lo mejor en la provincia de Buenos Aires por uno o dos votos. Es decir, imagina el escenario del balotaje comiéndole algunos votos a Sergio Massa, ¿no? Para decir una cuestión. Los medios, obviamente, que tienen una influencia cada vez mayor, también, además, porque la política se ha transformado. O sea, no hay política sin comunicación. Es imposible. No se puede hacer política sin comunicación. Entonces, la preeminencia que tienen los medios son cada vez más importantes para los factores de poder, con la licuación de la fuerza de los partidos políticos, con la licuación de los proyectos y las plataformas electorales. Cada vez los mensajes son más, efectivamente, el centro de gravedad de la política. Cada vez más son las sensaciones que las ideas o los proyectos los que empiezan a cuajar en una elección. Ahora, así como los medios construyen la realidad, y nosotros creemos a veces que desde Facebook, Twitter o Instagram estamos combatiendo con los medios, con los grandes medios, lo que hacemos es expresar nuestra libertad, el sentido es una construcción también colectiva. Y lo colectivo, no solo los actores son los medios. Son poderosos, son concentrados, pero la sociedad civil también sigue teniendo una gravitación muy importante. digo en la construcción del sentido. Parece una tarea titánica cuando uno lo piense, es decir, enfrentar a estos grandes monstruos de la comunicación, pero también empieza a haber grietas en ese marco para poder construir un sentido diferente. El tema es que para hacer eso hay que no crear medios alternativos. Yo creo que la ley de medios, por ejemplo, que acaba de desarticular este gobierno, si tenía algo positivo, era la posibilidad no tanto de multiplicar voces, sino de regular algunas cuestiones. Me parece que ese era su instrumento más poderoso y más importante. Los medios concentrados, por eso decíamos, no es que necesariamente tienen intereses contrarios a los intereses populares, porque en esa concentración derivan cada vez más en la situación o en la posibilidad de hacer otros negocios que no tienen que ver solamente con la comunicación, sino que tienen que ver obviamente con los negocios con el Estado o los favores que necesitan del Estado para poder concretar esos negocios. La única manera es que la política siga teniendo fuerza y adquiera otro tipo de fuerzas para enfrentar justamente esa cuestión. Conclusión, tienen un poder realmente muy grande, un poder de fuego difícil de darse vuelta, pero no es un poder absolutamente imposible de por lo menos contrarrestar o por lo menos poner en tela de juicio, ¿no? También, y creo que es lo que intentamos hacer con los colegas a veces, es tratar de reflexionar junto a ustedes para encontrar esas grietas y esos caminos para encontrar otro tipo de verdades. Muchas gracias.
Bueno, buenas noches y gracias a todos por estar acá. Estoy un poco impactada, Pau, ya la presencia de tanta gente, la verdad. Y no entendí la parte del champú. Pero bueno, qué sé yo.
Es variado. Si quieres, sí.
Bueno, no, está bien, así está bien, perfecto. Mi breve intervención consta de tres pequeños capítulos de 3 o 4 minutos cada uno para ubicarnos en el tema de... primero en el tema de la realidad. Yo diría la realidad, lo que se está a punto de perder o lo que ya se empezó a perder en la República Argentina. Le voy a mostrar tres gráficos muy brevemente que corresponden a un trabajo... Bueno, me lo acerco. Que corresponden a un trabajo que realizó la Fundación del Banco Municipal de Rosario y para evitar todo tipo de interpretación sesgada respecto a algún tipo de contenido ideológico, le quiero decir que esto fue dirigido por la profesora Gimbatti, una activa militante y simpatizante del PRO. Así que, y todo el equipo que trabaja en la fundación del Banco Municipal, creo que ha votado todo para de color amarillo. Esta es la evolución del empleo total del aglomerado Gran Rosario entre el 2003 y el 2015. Creación de puestos de trabajo, 210.000 puestos de trabajo. Aumento de los puestos de trabajo durante la década perdida fue del 45,8%. No hay mucho que discutir con este dato simple, pero podemos avanzar un poquito más y nos vamos a encontrar con alguna realidad que no sé si te alegra o te hace llorar, porque no sé hasta qué punto podemos llegar a perder algo que costó tanto construir, si bien quedan muchas cosas por hacer, como suele decir cualquier político. Bueno, personal ocupado, personal... empresas de entre 10 y 49 personas, en la línea gris. Ese tipo de empresario generó un 54% más de puestos de trabajo que los que tenía en la década perdida. Las empresas de 50 a 199 empleados generaron un 35% más de los puestos de trabajo. Y las grandes empresas, que se supone son las lavadoras y las ancras, ocuparon menos personal en el año 2015 que en el año 2003. Ok, entonces se sabe de dónde viene la ocupación de puestos de trabajo. Y el último gran mito que se levanta desde el oficialismo actual es que, bueno, sí está bien, pero eran todos puestos de todos empleos del Estado. Quiero agregar que en esto no están los planes de trabajo ni ese tipo de cosas. Esto es trabajo. Bueno, gran mito. La curva roja indica cuál fue la evolución del empleo privado en la década perdida y cómo fue la evolución del empleo público. Y al menos en el Gran Rosario, entendamos que es un lugar geográfico que no es capital de provincia, al menos en el Gran Rosario, en el año 2015 había menos empleados públicos que en el año 2003. Y había 60% más prácticamente de empleados en el área privada que en el año 2003. Me parece que es lo suficientemente, se entiende, ¿no? Lo que se puede perder y lo que no se puede perder, y las discusiones sobre empleo público, privado, ñoqui, grasa militante y toda esa porquería que tenemos que comernos como un discurso inteligente en estos días. Y las otras tres filminas, se decía antes, ahora cómo son diapositivas. Bueno, esto es simplemente simbólico. Simplemente le saco una foto, un papel que me dieron en marzo del año pasado, que fue repartido por el señor Cabrera, ministro de la Producción de la Nación, a una serie de empresarios que él convocó para explicarle cuál es el plan. No es cierto que no hay un plan, hay un plan. No es cierto que no esté escrito, está escrito. Y está distribuido. El Plan Productivo Nacional divide a la comunidad empresaria argentina en sectores de alta competitividad, sectores de media competitividad y sectores de baja competitividad. O sea, una porquería. C1, que está subido en 2, con posibilidades mínimas de crecimiento y sensibles a reconvertir, que quiere decir, mejor vayan cerrando porque no tienen ninguna posibilidad con nosotros. Lo repartió el ministro Cabrera esto, me lo dio un empresario, ¿no? Bueno, pero no empecemos. Esto es simplemente, no van a entender un pepino, para demostrar que este es el papelito que me dieron, nada más. Bueno, yo lo pasé en blanco, pero es esto. Sectores de alta competitividad, sectores de media competitividad y sectores de baja competitividad. Si alguien no entiende, no es tan complicado, es muy fácil. Primera columna, los sectores de alta competitividad son la energía y minería, con una probable expectativa de inversión de 30.000 millones de dólares, energía renovable, no convencional, shale, minería, litio, oro, cobre y potasio y petroquímica. Petroquímica. Después ahí, como corresponde a un papel repartido entre empresarios, dice policy advocacy, que son las políticas que son necesarias para que esto se concrete. Pavada, reglamentación de energía renovable, acuerdo federal minero, marco regulatorio offshore y ley de glaciares. Eso hay que sacarlo. Está escrito, ¿eh? No estoy inventando nada. Agroindustria. Increíblemente, la agroindustria es un sector de media competitividad para este gobierno, desarrollo de 4 millones de hectáreas mediante riego, cría de ganado, industria forestal. La policy advocacy, para que esto se cumpla, es modificar la ley de tierras y la ley de humedales. Yo sé que esto no va a pasar. Si pasa, yo me voy a vivir con mi hijo a España, la verdad. Pero es la expectativa y así lo escribieron. Bueno, dentro de la porquería, mejores infraestructura y transporte, nueva línea de ferrocarril de carga, puertos y terminales, vivienda, real estate, mejora de redes de comunicación, agua y electricidad, proyecto de ley de asociación de público-privado. ¿Qué es lo que están intentando hacer funcionar con bastante poco éxito? Porque los sectores ligados a la construcción, cuando dicen público-privado, sí, pero la plata la pones vos, entonces eso no es público-privado. Y acá están los pobres de esta historia. El problema es que cualquier persona que lo mira, ya termino, se da cuenta que en estos dos sectores están los puestos de trabajo que se han creado en los últimos. En estos dos sectores que vienen, el que tiene posibilidad mínima de crecimiento, sector automotriz, material industrial y para la construcción, electrónica, maquinaria, alimentos y bebidas. Pero igual habría que modificar la ley de abastecimiento para que esto funcione. Y en último lugar, mejor dedíquense a otra cosa, servicios profesionales, desarrollo de software, turismo, biotecnología, salud y educación. No es tan difícil darse cuenta que todos los puestos de trabajo están en los últimos tres rubros. Por supuesto, para hacer esto hay que anular la protección de la propiedad intelectual. Eso es, ¿dónde estamos? Bueno, esto es parte de la realidad de un tiempo, de una parte de la última historia y de lo que tenemos ahora explicado en papeles y en estadísticas, que yo creo que son todas confiables, nos guste o no nos guste. Ahora les leo, y para terminar, respecto a qué hacemos con los medios de comunicación y toda esta historia, algo que a mí particularmente me sorprendió, quizás varios de ustedes lo conozcan, es del año 1951. Un señor escribió: la influencia que a principios del siglo XX adquirió la publicidad ha sido decisiva para su utilización en la política internacional y la guerra. El prestigio de los antiguos diarios fue aprovechado por aventureros y traficantes y sufrió la suerte consiguiente. La opinión no pudo escapar a la deformación de todos los valores que han caracterizado nuestro tiempo, y hoy no es un secreto para nadie que muchos consorcios y cadenas de diarios no son sino empresas comerciales que venden papel escrito como se pueden vender cosméticos o artículos de ferretería. Antes los diarios pobres pero honrados se elevaron moralmente con su información leal y su prédica honorable, pero cuando apareció la publicidad se fueron envileciendo y su primitiva posición empezó a servir a móviles de sus avisadores y su propaganda. Che, qué elemental, dice uno. No es tan elemental, esperen un poquito. Convertidos en un vulgar comercio, los diarios degeneraron de a poco en verdaderos monopolios. Hoy ya no hay quien no utilice la publicidad para fines propagandísticos con resultados variables. Pero los imperialismos se sustentan en algo más serio que la publicidad. No les es suficiente publicar un aviso para vender un artículo, sino que deben imponerlo. Y para eso no es suficiente la publicidad. Por eso los estados han creado todo un servicio publicitario disfrazado con nombres o siglas de organizaciones que involucran al que hace o inventa la noticia, al que la estudia, la explota, la depura, la distribuye y la reproduce. Todo este organismo, que comprende las llamadas fuentes de información e empresas internacionales de noticias, habla con un designio que se imparte como objetivo desde un lugar central que dirige y comanda el grupo. Si desde un diario se puede hacer un chantaje a una persona, desde una organización periodística internacional se puede hacer un chantaje a una nación. Por este medio se puede llevar al descrédito a un gobierno o a un pueblo entero a una guerra. Algunas de estas empresas pertenecen o trabajan para servicios de espionaje de los países que, mediante el zarandeado arbitrio de la libertad de información y acceso a la fuente, hablan en camino a la actuación de agentes y hasta espías. La libertad de prensa, que es motivo de intensa campaña, no presupone la defensa de principio alguno, sino una agitación internacional dirigida a imponer una forma de influir en la opinión por los medios publicitarios, sino como se explica que Rusia, que hasta 1945 fue para todos los diarios un modelo de país, en el 46 fuera la más atroz de la dictadura, y que respecto a España y el anatema de las... etc. Los congresos internacionales de editores, si conoceremos de estas cosas, no son otra cosa que reuniones sui generis de directorio de empleados que van a esa central a recibir instrucciones. No es un secreto que en el país se editan diarios dependientes dirigidos y administrados en el exterior, que cuando tienen un contratiempo aquí, las protestas se producen a 4.000 kilómetros de distancia. Esto no es nuevo ni debe movernos a perplejidad, porque es un episodio más de la lucha política internacional accionando subterráneamente, pero movida por manos tan incapaces como irresponsables. En su mayoría estos diarios que invocan aquí y allá la opinión pública no la presentan de manera alguna, pretenden encaminar esta opinión a sus intereses y objetivos, bla, 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 y termina diciendo: las campañas sincronizadas en base a noticias fabricadas, calumnias inauditas y falsedades de apuño no son en manera alguna peligrosas para nadie, pues los pueblos han llegado a descubrir la verdad a través de la mentira. Sin embargo, estos diarios tendrán su mejor castigo en el hecho de que cuando digan la verdad nadie les va a creer. El artículo pertenece a Juan Domingo Perón, y yo no soy peronista. Pero la verdad que el tipo llegó a un lugar porque no era ningún tonto. Y esto está escrito en el año 1951. Desafío a mis dos compañeros que me digan si ha cambiado mucho la realidad respecto de eso, porque nosotros jugamos con el Facebook a que somos democráticos. En realidad, con el Facebook nos repartimos volantes entre nosotros. ¿Qué chiste es ese? Porque uno se va, en esos lugares actúa por afinidad. Y entonces habla con los iguales. Y acá también. Sí, lo que pasa es que uno trata de aportar un poco más de información, nada más, porque a veces uno los tiene y la expectativa de quien está en el público es saber cómo se manejan adentro de los medios. Bueno, se manejan así. Se manejan así. Esta fue una pillería de Perón, porque Descartes firmó alguno de sus trabajos secretos como señor de Perón, o sea, el señor de Perón. Y Perón dice, yo le, bueno, como buen argentino, somos más grandes, yo le voy a devolver la gentileza. Entonces hizo estos artículos de Descartes que son del diario Democracia. Como colofón yo digo lo siguiente. Creo que el problema más grave que tiene el progresismo en la República Argentina es que la derecha ha capturado la idea de la República, que es donde está el defecto más grande de lo nuestro. Por defectos del anterior gobierno y porque lo van a tratar de usar siempre porque se sienten los dueños naturales. Pero esto fue así, hoy se cumple, mañana se cumple el aniversario de la Revolución del Parque, que volteó a Juárez Celman. Juárez Celman emitió dinero espurio, eso no se anima a hacerlo nadie. Pero los señores de la derecha no emiten dinero espurio, solo lo pueden hacer los populistas eso. Y lo voltearon. Yo no sé si ha cambiado tanto. Me parece que es una cuestión de entender cómo se recupera desde el mundo progresista la idea de la República, nos rearmamos políticamente y algún tipo de autocrítica para no caer en los mismos errores tenemos que hacer. Y lo demás, paciencia y mucha constancia. Y no rendirse con las ideas. Yo creo que el futuro, claramente, sobre todo después de la década del 90, que me parece que así algo cambió, porque ahí las ideas del liberalismo no fracasaron en los libros y no fracasaron en las teorías, sino fracasaron en la práctica concreta. Hicieron lo que quisieron y fundieron este país. Y lo llevaron casi a la desaparición. Recordemos que en el año 2001 uno llegaba a la casa, encendía la luz, encendía la pared y dice, tenemos luz. Cuando empezaron los chicos en el 2002 la escuela, y los maestros no cobraban, pero igual se empezaron las clases, bueno, hay un Estado. Así estábamos. Sinceramente creo que si los dejamos vamos a terminar en el mismo camino. Y no nos hagamos tanto problema por los medios. Hagámonos más problemas por difundir día a día lo que pensamos y asentarnos nuestras convicciones. No es demagogia. El futuro está de nuestro lado. Gracias.
Bueno, muchas gracias a la gente del Centro Artigas que nos invitó a participar de esta reunión, de esta asamblea. Gracias a ustedes también por venir. Me parece también que es importante que sea en un lugar como es la Casa de la Cooperación. Yo tengo muy gratos recuerdos desde muy joven de haber trabajado y lo charlábamos en el café que tomábamos antes, ¿no? Ahí en la sala UDECOP, donde están los tribunales federales. En el año 82, un ciclo de conferencias, todavía era la dictadura, ¿no? Después de Malvinas, donde la cosa medio que había aflojado, que coordinaba reportajes públicos Alberto Gonzalo, un gran periodista que estuvo en esta ciudad, un poco facho de gallego para mi gusto, muy querido y entrañable mío, a pesar de todas esas cosas, ¿no? Quiero decir, un tipo honorable, convencido, que iba al frente, demócrata, y que él hacía los reportajes públicos, y yo buscaba archivos y cosas así para los que venían, no había internet, no había Google, ¿no? Ahí había que. Ahí, digamos, se veía esto que dijo después Nicolás Negroponte, ¿no? Que la información reemplazó al conocimiento, ¿no? Entonces, ustedes escuchan la radio muchas veces y se imaginan quién está del otro lado y les cuenta cosas que las está leyendo. Y como tiene una voz más o menos afiatada y un decir bastante ameno, ustedes se creen que sabe lo que está diciendo, ¿no? Más de una vez uno hace eso. Pero antes no se podía hacer eso y nos forjamos efectivamente en esa escuela. Recuerdo llevarle originales de Alberto Gonzalo, que yo por ahí repasaba a Oscar cuando el viejo diario Rosario, El Sol Rosario, ¿no? Que estaba en calle Buenos Aires y Ceballos, tenía una redacción bárbara, solo superada en cuanto a su calidad por la de Rosario 12 años más adelante. Lo digo esto y Oscar lo va a reconocer porque había muchos de esos que ya eran viejos y muchos jóvenes que fueron buenos periodistas. Esto suena un poco arrogante, pero lo tengo que decir, Rosario 2 se hizo mucho por el periodismo de Rosario, incluso por el diario La Capital, ¿no? Porque lo obligó a salir a la calle, a tener redactores, a formar periodistas y no a cortar y pegar, que era lo que se hacía antes, para ver muertos, clasificados, quiniela y cables, ¿no? Eso como decía mi viejo, era el único mal que había durado más de 100 años, ¿no? La capital. Y creo que en ese sentido, y empiezo por este lado, la ciudad de Rosario goza de un privilegio que no tiene la ciudad de Buenos Aires. Acá no hay fascistas salvajes como hay en Buenos Aires en los medios de comunicación. Acá no hay racistas ni perseguidores. Aquí no hay enajenados mentales. Sí hay gente que tiene una posición equidistante probablemente de la que tiene Oscar o Leo o yo mismo. En el caso de Bertone, para mí es una revelación esto, ¿no? Se hizo peronista de viejo. Es el famoso chiste que está dando vuelta, ¿no? Vos te hiciste kirchnerista con Néstor o con Cristina, no, con Macri, dicen. Bueno, más o menos así, ¿no? Yo no les voy a dar ese gusto ni a Zuckerman, ni a Normita, ni a ninguno de los compañeros peronistas. No. Ya estoy grande. Mi viejo no me lo perdonaría. Pero más allá de eso, creo que la discusión no es peronista o antiperonista, ¿no? Y está referido a lo que decía Leo, a lo que documentaba realmente Oscar con datos y elementos en torno a esta historia de la grieta, ¿no? Esta construcción que ha sido tan funcional y tan útil, ¿no? Que yo jamás hablo y nombro esta palabra, lo hice recién, porque me parece que es agregarle a eso y dar motivos para justificar cosas que son injustificables. Entonces, a mí me parece más interesante que hablar de la incidencia de los medios de comunicación, que de hecho la tienen y han sido muy elocuentes, tanto Leo como Oscar, en el pensamiento y en la resolución de las situaciones dentro de una sociedad o de un pueblo como es el pueblo argentino, y habiendo hecho la salvedad que estamos en una ciudad que no por casualidad tiene esa composición, y más allá de las diferencias que pueda haber de capacidad de gestión o de habilidades o virtudes, no es una casualidad que en Rosario haya un gobierno socialista desde hace 30 años. Arrancó el Tigre Caballero, que a los Bertones se fue también perfilando para otros lados. Venía ya de ahí el Tigre, ¿no? Los había engañado a los PCP mucho tiempo. Con algo que es drástico, que es, como decía Oscar, elemental. Cuando uno dice que es socialista o que es progresista, lo tiene que demostrar después en el presupuesto. Porque si vos decís que querés la salud pública, la educación, la seguridad, y no le das un mango a esas áreas, es mentira. Entonces, cuando Caballero asumió la intendencia de Rosario, para internarse en los hospitales públicos había que llevar las sábanas y las frazadas, porque no había ni sábanas ni frazadas. Hoy, uno de cada tres pesos de lo que se recauda en la ciudad de Rosario va para salud y asistencia social. Y ese es un cambio sustancial. Eso cambió la cabeza de los rosarinos. Sin ser socialistas, porque esto no es un enclave de la Cuarta Internacional Rosario, en medio de un país en donde la excepción fue la década de la que hablaba Oscar, los primeros dos años de Alfonsín, alguno de Frondizi y el desarrollismo, aquel peronismo de Perón de los derechos sociales, y la constante es esto, no nos confundamos, la constante es esto, en esta ciudad ese estado, digamos, de bonanza se ha prolongado, aún y a pesar de las incapacidades, debilidades y claudicaciones de muchos de sus dirigentes, con nombre y apellido, Wiener, Bonfatti, Lifshitz, Fein. Hoy nació la primer chiquita en la maternidad del Roque. Bueno, eso es un hecho extraordinario. Eso es un hecho extraordinario. Eso no pasa en otros lugares. Entonces, esas son las cosas que me parece uno debe rescatar. Porque además, detrás de eso están todos. La mayoría, incluso el PRO en la ciudad de Rosario, es distinto a otros lugares. Tienen un poco más de pudor, tienen un poco más de anclaje con lo social, con lo que va pasando, porque el contexto condiciona también. Esa historia de que uno es uno y sus circunstancias, efectivamente es así. Aquí no hay tipos que digan lo que dice González Fraga, que dice que la gente se creyó que se podía comprar televisores de 40 pulgadas, irse de vacaciones o tener un celular última gama, o que ahora no consume para ahorrar, comprar dólares y con los dólares hacerse la casa. Es decir, ese nivel de salvajismo tampoco está presente. Lo cual no quiere decir que desde el punto de vista de las estructuras y del pensamiento no vaya efectivamente en esa misma dirección. Entonces, a mí lo que me parece más interesante es ver qué se puede hacer como sociedad para tratar de revalorizar esos principios de los que hablábamos antes, esas asignaciones presupuestarias, ese orden de prioridades, sostener la educación pública, los espacios públicos, la cultura como una manifestación del hombre y no como un hecho de lujo o como una concesión. Y todo eso que nosotros tenemos y que podemos ampliar y que durante la década que Oscar llamaba la década perdida o la década ganada, o durante todos esos años, se ha sabido consolidar y potenciar. Ahora pregunto, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasó? Para que esas pequeñas y medianas empresas que pasaron en 10 años de ser 320.000 a 610.000, los empleados voten mayoritariamente en contra de sus propios intereses. ¿Qué pasó? No fueron engañados. Nadie puede alegar la ignorancia en su propia defensa. Esto está hasta en el Código Penal. Uno no puede decir no sabía que tenía una pena y por eso no quiero la pena. No hubo tal engaño. Cualquiera que haya vivido en este país a lo largo de los últimos 200 años sabe que esta historia de los poderosos, de los que detentan la riqueza, de los grupos concentrados, tenía esta expresión clara y genuina en un hombre como era Mauricio Macri. No creo que nadie se sorprenda de lo que ha hecho Macri. De lo que uno puede sorprenderse, sí, es de la incapacidad a la hora de gestionar con esta política de ensayo-error que no es error, que es a ver si pasa. O si no pasa esa, como dijo Esteban Bullrich, candidato a senador y ministro de Educación, mientras discutimos de estas cosas y la gente se ocupa de estas cosas, nosotros por este lado metemos otras. Y efectivamente, eso es así. No hay errores de concepto. Hay una meta trazada, hay un objetivo que se ha prefijado y se está cumpliendo. Y está relacionado con el blanqueo de capitales, está relacionado con la condonación de deudas a empresas y de grupos que hicieron negocios con el Estado, está relacionado con la designación por la ventana de jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que inexplicablemente los senadores del peronismo votaron y levantaron su mano. Y ese es el problema, no los otros, sino los nuestros, los propios. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Entonces la respuesta puede ser de laboratorio o de manual, decir, bueno, vamos a ver si podemos brindar más información, dar más datos, tratar de esclarecer, generar instancias de reflexión, los medios concentrados. Nosotros trabajamos para un medio que es una cadena internacional y que acá es Telefe. Y nosotros decimos lo que queremos, ¿o no es así? O sea que sería una... lo que sea, pero si fuese absolutamente hermético todo, no estaría ni esa media hora, ni las dos horas que yo tengo en la radio, ni los 27 años que tiene Rosario 12, ni los 30 años que lleva Oscar entre sus programas de televisión y de radio, ni los 25 años que tiene Leo, ni ustedes estarían acá. Ahora digo, además de eso, de estar acá regodeándonos, diciendo más o menos todo lo que pensamos y queremos oír, porque no debe haber ni uno solo acá, ni uno solo que haya votado o vaya a votar a Macri. Y no quiero que se identifique si está, porque tampoco es la pretensión que haya una turba. Pero lo que hay que tratar de hacer es salir a las aguas abiertas y dejar de pescar en la pecera, dejar de mirarse 5N, o en todo caso mirarse 5N, pero tratar de ver otras cosas también y contarle al que está al lado y decirle al que tiene uno en la cola, al compañerito cuando va a buscar la mamá a la escuela a su hijo, a ese hablarle. Y hacer cada uno, su docencia, su práctica y su participación hormiga, uno por uno. Ahí Leo anda con un... Vos me lo mostraste, Leo, la fotito esa, dice una frase de Perón, dice, los que te robaron el perro ahora tocan timbre para pedirte la correa, ¿no? Y eso es así, el timbreo, que es una degradación de las prácticas políticas en términos de ir a decir nada y sacarse una foto, es lo más eficaz, es lo más accesible, es lo que tenemos a mano. Si cada uno de nosotros le cuenta lo que contó Oscar, le da los datos que dio Leo y ve lo que está pasando y se lo dice a ese y ese a otros dos y esos dos a otros dos, esa es la proyección geométrica, la cosa empieza a tomar cuerpo. Y no dejemos de ver que eso efectivamente es así. Si no, nunca hubiera habido esos interregnos que digo yo de gobiernos populares, de democracia participativa y plena. No pasaría lo que pasó en Brasil con Lula o lo que va a volver a pasar en Brasil con Lula. Y si no es Lula, será otro. Pero no se puede tapar el sol con la mano. Entonces, lo que yo propongo, y para no hacerlo más largo, es después, además de haber escuchado datos irrefutables, verificables, como los que dio Oscar, después de haber dado ejemplos clarísimos como los que aportó Leo, ponernos nosotros, cada uno, desde su lugar. Y el lugar no es más relevante en un medio de comunicación, ni es más relevante en una cooperativa, ni es más relevante en una empresa, es el del ciudadano, es el del, no digo militante, porque alguno por ahí se espanta o se asusta, la verdad que no son palabras por ahí que estén muy jerarquizadas hoy, pero también hay que revitalizar el lenguaje, ¿no? Lo que decía el discurso triunfal, la patria no es de la derecha, uno dice patria, escarapela y son fachos, yo no uso escarapela, por ejemplo, pero me quedó eso atávico porque lo veía puesto en los bolsillos y en la solapa de los militares y no quiero, le tengo como rechazo. Bueno, hay que recuperar todo eso. Y hay que hablarle al de al lado. Y aunque uno no lo conozca, al de la fila, y decirle cuando uno dice, otra vez, mira esto. No, fiaco, esto no es así. Acá había 600.000 empresas pymes, después de que hubo 300.000 en 10 años se fueron al doble, y ahora en 2 años ya cerraron 7.000. ¿Sí? Entonces, ese es un dato irreversible. Ahora, cuando vos no podés comprar lo que necesitás comprar, no es porque estás ahorrando los dólares para comprarte una casa, es porque no llegás a fin de mes. Y eso el que está al lado lo ve. Lo más doloroso no es equivocarse, sino reconocer el error. Y eso lleva tiempo. Y no sé si se va a producir en este comicio que tenemos inmediatamente, porque si uno mira los datos, las cifras, las referencias, todo lo que acabamos de charlar, no tendría que haber discusión en a quién no hay que votar. No a quién hay que votar, a quién no hay que votar. Sin embargo, hay una expectativa que además está corregida y aumentada por ese aparato de medios de comunicación de que la cosa puede estar ahí pareja o ganando los partidarios del gobierno. La verdad que lo que hay que hacer es el uno a uno, el cuerpo a cuerpo, el mano a mano, todos los días, todo el tiempo, con el que uno tenga más cerca. Gracias por la atención.
No, para nada. Yo no la entrevisté a Alicia Siciliani. Sí. Daniel Guida, sí, hoy hablamos con Daniel Guida. Sí, no fue mi programa. Lo que pasa que también, puede ser con más y antes, lo que pasa que también hay un esfuerzo del socialismo direccionado justamente a evitar que el PRO le tire encima kirchnerismo, ¿no? Es un miedo atroz que tiene el socialismo. Por eso llamó a votar en blanco en su momento. Ahora, esto no es gratis, porque justamente lo que decía Pablo recién y lo que yo decía antes de Aldo Ferrer, construir densidad nacional tiene que ver con eso. O sea, ¿a quién le puede caber duda que el socialismo tiene más empatía ideológica y política con sectores del peronismo kirchnerista que con el PRO? A nadie. Lo que pasa es que no conviene, que son partes de estrategia, no se la quieren perder. Entonces están los diputados revoleándose los fueros. Si podrían quedarse en bolas, lo harían. Se quedarían en bolas y dicen, mirá, el saco es el fuero, la camisa, y se quedan en pelotas delante de una cámara. Están pelotudeando. La agenda del Congreso, la agenda del Congreso Nacional es vergonzosa. ¡Vergonzosa! Insisto, no es gratis, ¿eh? Y este es otro tema que quiero apuntar acá. La gente cuando se calienta, no se calienta con el PRO solamente, ¿eh? Lamentablemente la gente se calienta con toda la política. Lamentablemente. Y a veces tiene razón, porque lo que vos decís, la diputada Siciliani, es eso. Siciliani debería estar forzando la discusión de otras cosas, no arrancándose fuero y tirándolo.
Bueno, de todas maneras, sí. Siciliani es una expresión, creo que un tanto limitada de... Es decir, no es lo mismo Bonfatti, yo no lo escuché nunca a Bonfatti decir eso, ¿no? Quiero decir, por eso, a mí me hubiera preocupado que lo dijera Bonfatti. Siciliani, la verdad, no me... nada, pero bueno.
Primero, agradecerle a los tres, porque realmente son un lujo y son un orgullo para todos los rosarinos del periodismo de hace muchísimo tiempo. Así que muchísimas gracias por la oportunidad que nos dieron a todos. Antes de mi pregunta, que realmente es la de fondo, quería aclarar un poquitito lo del día de mañana de la Revolución del Parque de Robertone. Mañana 26 de julio es una fecha muy importante también. Primero, porque fue la Revolución Cubana. Y además, el pueblerío se quedó sin madre, según lo dice un poema de María Elena Walsh, 26 de julio del 52. Y mi pregunta concreta, que es mi investigación y mi lucha y mi pelea como docente, como todo, como padre, como amigo, es que hace más de 30 años alguien me acercó una vez datos sobre un señor llamado Alejandro Olmos.
Ah, de la deuda.
Deuda externa. El señor hace juicio contra Martínez de Hoz y toda la dictadura. Y hoy nosotros, a nuestro país, le falta dinero. Ese dinero es un dinero. La deuda fue declarada ilegal, ilegítima y fraudulenta. Nosotros seguimos pagando intereses sobre intereses de los intereses, más allá de toda la deuda privada que nos endosaron a los trabajadores, los señores que hoy pseudo gobiernan este país, la mayoría. Entonces, mi pregunta es, más allá de todo lo hermoso que le dijo Pablito a los comunicadores de Buenos Aires, que te quedaste corto, ellos jamás van a hablar sobre deuda externa. Pero lo que me extraña es que ni los políticos, ni también parte del periodismo, le ponen énfasis en lo que realmente hoy está de alguna manera carcomiendo el problema social. A nosotros nos falta dinero, el dinero se lo llevan. El dinero se lo llevan en pala, se lo llevan desde el 76 en adelante. No quiero decir desde el 55 en adelante, porque ya me queda... No. Desde el 76, que fue el juicio que empezó Olmos en el 80, se lo han llevado en pala. No entró un dólar a la Argentina y ellos se llevaron todo. Ahora, ¿por qué no está en el tapete, salvo algunos dirigentes de izquierda que de vez en cuando lo nombran y nombran de la deuda ilegal, el hecho de la deuda externa? ¿Por qué seguimos pagando? ¿Por qué seguimos pidiendo y seguimos pagando intereses de intereses si nosotros no tenemos que pagar, perdón, un carajo de una deuda que no nos corresponde? Y la seguimos aceptando como cuando aquel basura porteño te dice, si vos tenés una deuda tenés que honrarla. La deuda no es nuestra, nosotros no la contrajimos, el pueblo argentino no lo contrajo, los gobiernos tampoco, fueron unos delincuentes. Entonces, ¿por qué no está en el tapete el hecho de decir, señores, bueno, quieren juzgar la corrupción kirchnerista y se están olvidando de toda la corrupción y de todo el robo desde el 76 en adelante de los grandes empresarios que la agarraron en pala y se la llevaron a todo lo que son los paraísos fiscales y vaciaron la Argentina? ¿Por qué no se trata el tema de la deuda externa? ¿Por qué no se nombra Alejandro Olmos? Es más, yo lo considero un héroe nacional, un poco olvidado, ahora el hijo sigue en la lucha, pero ¿por qué no se lo nombra? ¿Por qué no se nombra y por qué no se habla más de la deuda externa? ¿Eh? Muchísimas gracias.
Ya que jugamos a la efeméride, tengo una respuesta de por qué no se hace eso. Porque el 26 de julio también se cumple el aniversario de la reunión en Guayaquil de San Martín y Bolívar, en la cual San Martín pide apoyo para hacer una gran nación sudamericana y Rivadavia le dice, minga, un apoyo, y ni siquiera lo deja entrar de vuelta a Buenos Aires. Y me parece que es la raíz de alguno, no sé si de todo, yo no soy historiador, pero de alguno de nuestros males es. Perdón, y una cosa, quiero aclarar por el anatema de mis compañeros, ni me tiño el pelo ni soy peronista, por las dudas.
Sí.
Claro.
Ahí está.
Estuvo mal, ¿eh?
Sí.
Un gorila, al final es un gorila. Sí.
Sí, yo creo que no es cuestión.
Yo no soy peronista, dicen como si tú lo hubieras acusado de choque.
O no soy peronista. A mí me parece que a todos acá nos mueve lo mismo. A mí me gustaría que en este momento hubiese una cuarta silla ahí ocupada por un periodista al cual yo respeto mucho, que es Carlos Del Frade. Y bueno, creo que ustedes deberían unir algunos segmentos de similitudes. en estas cosas que tienen en los discursos, porque también me pregunto, si no se unifican, yo creo que el enemigo es uno solo, es un término horrible decirlo de enemigo, pero es uno solo. En este momento es Mauricio Macri, ¿y hasta cuándo? Por eso, bueno, esto de agregarlo, quisiera
años,
verlos,
¿no?,
en los programas de ustedes, que lo convoquen, ¿no? Porque me
Yo
parece
le explico
que
algo, la organización no corre por cuenta nuestra, primera cuestión. Segunda cuestión, diría que Carlos ya está en una instancia que ha dejado el periodismo para ser diputado provincial, ahora es candidato a diputado nacional, con lo cual hay una visión naturalmente lógica que uno puede compartir o puede tener diferencias o demás, que no es la del periodista que trabaja de periodista exclusivamente. Y lo otro, en cuanto a esto del enemigo y todo eso, yo, sin utilizar a lo mejor ese término más bélico, dije que había una cosa bien clara de que sabemos a quién no hay que votar a la hora de ver de qué manera uno canaliza sus expectativas y sus simpatías, ¿no? Creo que hay muchas alternativas y variantes muy válidas todas, precisamente, a lo mejor, bueno, sí, pero también es parte de un aprendizaje, de un crecimiento. Benedetti decía que era más fácil juntar chequeras que ideologías. Bueno, y esa es una de las dificultades que se tiene en el campo popular, ¿no? Pero de a poco me parece que se va armando, se va forjando. Si uno mira finalmente los resultados y las estadísticas, más allá de lo que van a titular los diarios, primero, segundo, tercero y demás, ve cuántos votos hay de gente que piensa más o menos parecido a uno o a todos nosotros que estamos acá, y cuánto en la vereda enfrente, la proporción es, en ese caso, es alentadora, ¿no?
Buenas noches.
Gracias.
Adiós. Hola, buenas noches. Quería contestarle al señor que preguntó sobre la deuda externa y Alejandro Olmos. Durante la década del 90 había un señor en el gobierno nacional que lideraba la investigación y la aprobación o no de la legalidad de la deuda externa y obviamente a favor o en contra de ese juicio que inició Alejandro Olmos. Ese señor que validó la deuda externa argentina se llama Melconian.
Que se fue del Banco Nación porque no quiso validar el acuerdo de condonación de deuda del correo.
Esa
sí
tenía el pelo.
Pero eso es lo de menos. El asunto es que sería para esto. El tema, digo, que cómo fue de burdo eso, ¿verdad? Digo que Melconian se fue por eso. Y los empleados lloraban y todo porque lo habían, en alguna medida, valorado como un tipo que defendía los intereses del Banco Nación, ¿no? Como dice el refrán, cómo estará la cañada que la chancha la cruza al trote, ¿no? ¿No? Acá la señora pregunta qué pasa, qué piensa eso de tomar deuda a un siglo.
Yo, ahora vamos con eso, pero yo creo que es peor el tema de la deuda. Porque, digamos, es todo lo que dijeron acá sobre cómo se ha contraído deuda, pero además hay otra instancia que no debemos olvidar. El gobierno anterior llevó adelante una política de desendeudamiento, en la cual los 9.500 millones de dólares que se le pagaron al Fondo Monetario Internacional para decir no lo queremos ver más por acá, también son nuestros. Es decir, la decisión política que tomó Néstor Kirchner es un esfuerzo de todos los argentinos. Fue un esfuerzo colectivo para que venga alguien y lo patee de primera como lo han pateado en este sentido. O sea que es peor todavía lo de la deuda. Lo del bono a 100 años, bueno, yo cito directamente a alguien que estoy siguiendo muy de cerca, con curiosidad, a veces con perplejidad, que es el jefe de economía del diario Clarín, Ismael Bermúdez, que viene escribiendo esto. Ismael Bermúdez, y se lo dijo a Reinaldo Sietecase por radio, le dijo, efectivamente el bono a 100 años es un pedido de los inversores extranjeros. No hay beneficio para el Estado argentino ninguno. ¿Por qué piden eso los inversores extranjeros? Porque están descompensados en otros lugares del mundo. Entonces compensan con estos bonos, basura y perjudiciales, obviamente, para el país, con los países emergentes, entre ellos la Argentina. Es decir, no solo son los 100 años, porque Inglaterra, en el medio de esta discusión, leí que tiene un bono eterno, que no vence nunca, por ejemplo. Es una bicicleta de movimiento permanente, ¿no? ¿Quién era Moebius y que hacía esto, ¿no? El movimiento permanente. No vence nunca. Es dinero virtual, son los papeles que dan vuelta, que no tienen calce real, pero es Inglaterra y decide en otro marco. Digo, esto, este bono, lo hice, digo, lo escribieron en Clarín, el jefe de economía Ismael Bermúdez, fue a pedido de los inversores extranjeros. O sea, así, clarito y escrito en el multimedio, que también refleja lo que dice Pablo. Hay algunas
intersticios
por donde se filtran algunas cuestiones, ¿no? Me parece que hay que verlos.
Yo quiero agregar algo más.
¿Qué pasa eso?
Yo quiero agregar algo más con el tema de la deuda, ¿no? Tomando lo que decía antes cuando charlábamos, del problema no son los otros sino los nuestros. Los senadores peronistas votaron los fondos buitre. Bueno, viejo. Y bueno, ¿viste? Y no todos, no. En la provincia de Santa Fe, la senadora Sagnún se opuso. Reutemann por el PRO y Perotti por el peronismo votaron a favor. ¿Sí? El senador Perotti fue el que ganó la elección para senador. Pero quiero decir, no hay senador socialista. Eso fue en el Senado, lo de los fondos buitres. Después el socialismo en la Cámara de Diputados se abstuvo, se levantaron, se fueron. Es decir, el tema era el Senado, ese era el dique de contención. No se contuvo. No quiero decir, por esto que hablábamos antes, ¿no? Dejar de pensar que la única responsabilidad, como bien dijo Leo, es de Clarín. Acá están los 5 grados bajo cero, está el chorrito de agua, y como decía un viejo policía cuando lo saqueó acá en Rosario, más allá de la agitación que hubo en el 89 y todo eso, si la paja no está seca no hay fósforo que la prenda, ¿no? Así que acá no son únicamente los otros, ¿no? Sino nosotros también. Tampoco, el nombramiento de los jueces. Ahora, cuando entran por la ventana... La gran esperanza blanca que era Horacio Rosati, que yo lo conocí en el 94, la medalla de oro en la Universidad del Litoral, docente de Derecho Constitucional, había sido ministro del kirchnerismo y todo. Cuando quería ingresar a la... Ahí los senadores peronistas tienen que decir, no, muchachos, si ustedes quisieron entrar por la ventana, no pueden entrar por la puerta. Sin embargo, votaron todos. Lo votaron. Eso quiero decir, ¿no? Uno no puede... de las famosas lágrimas de cocodrilo, ¿no? Esta historia está escrita por los otros y por nosotros también, por lo que hacemos o dejamos de hacer, ¿no?
Sobre la deuda hay una categoría que a mí me gustaría que rectifiquemos, porque nos manejamos creo que con algo que es ya decimonónico, antiguo. Esto del inversor extranjero, me parece que es, llamémosle capital internacional. A ver... este último funambulesco fallo del CIADI, por el cual tenemos que pagar 320 millones por una expropiación a tipos que están presos pero que vendieron los derechos para litigar contra el Estado argentino, y después resulta que el abogado principal es uno de los abogados de... uno de los asesores de Mauricio Macri, abogado de Fibertel y de cuantas otras empresas. Me parece que no es capital extranjero ni fondo buitre, me parece que es capital internacional del cual forman parte muchos argentinos, y la categoría esta de extranjero y local no son nosotros, son ellos. No explica el fenómeno de por qué contraemos estas deudas, porque hay gente que acá y allá gana mucha plata con esas deudas, por eso las contraemos. Y creo que ganan más plata los argentinos que están metidos en eso que los mismos extranjeros, que son un poco menos voraces cuando hay capital financiero.
Citaron a Carlos Delfrade, el referente del Frente Social y Popular. Si podían hacer una pequeña introducción sobre cómo ven el panorama para los próximos años, Santa Fe y Rosario, porque bueno, en 2015 el Frente Social y Popular y Ciudad Futura finalmente nos unieron, no hubo ninguna unidad del campo popular, y bueno, aquí está también Roberto Zuckerman, si hay alguna esperanza de que el PRO también no avance sobre Santa Fe y Rosario.
Está decidido a meter miedo. No. A ver...
Aparte, los límites del campo popular hay que ampliarlo un poquito, ¿no?
Sí, hay que... Bueno, yo creo que antes lo que decía Pablo sobre el tema de las características especiales de Rosario, en base a eso, dan un panorama, ¿no? Ponen una vara en determinados lugares. Incluso, por eso, porque decía él también de que el PRO acá tiene otros límites o otros ropajes para tratar de calar hondo en la gente. Me parece que es una fuerza que en Rosario no paró de crecer. La verdad que es esto. Porque empezó con 2 concejales, 3 concejales, 5, 6 y demás. Casi gana la intendencia. Me parece que hay que estar atento a esa cuestión. ¿Por qué? Porque hay algún voto de sectores medios también que... Esto cuesta entenderlo, pero el viejo voto del socialismo hoy está encaramado en algunos otros sectores. Ciudad Futura fue tributaria de ese antiguo voto en las últimas elecciones. Pero el PRO también en las seccionales del centro. Recordemos que Mónica Fein tiene un récord en esta elección, que es perder en todas las seccionales de Rosario. Nunca había pasado esto en la historia. Ningún intendente perdió en todas las seccionales de Rosario. Así todo, se pudo recomponer y pudo efectivamente ganar la elección con Pablo Hapkin, con Mario Gines Buch. Ahora, me parece que hay que ver ese fenómeno. Yo lo he charlado mil veces con Zuckerman, con Roberto, acá, pensando en el, no él, sino todo, digamos, los sectores populares en el 2019. Es muy difícil que alguien solo llegue. Es muy difícil que alguien solo llegue. Entonces, estas fracturas que vos marcabas entre el Frente Social y Popular y Ciudad Futura, que son las fracturas propias también de lo que decía Pablo del campo popular. Hubo negociaciones que no se pudieron dar. Acá también por egoísmos personales, por cuestiones que tiene la política, que no es ajena a otras actividades humanas, ¿no? Entonces, hay que estar muy atento a esas cuestiones. La manera de frenar lo otro va a ser muy eficiente a la hora de formar algún tipo de coaliciones, de formar algún tipo de alianzas que puedan llegar efectivamente a revertir esa situación y esos escenarios. Tanto para la provincia como para la ciudad de Rosario, me parece que viene de esta manera.
Sí, bueno, yo quería, Pablo, con vos, y discúlpenme porque voy a volver al pasado, pero como docente de historia, considero que tenemos que ver. Días que nos pasó, y sí, hacían ustedes un análisis que me pareció correcto, que no todo es de los medios. Pero me gustaría vos que comentaras o me esclarecieras. Yo tengo mi idea, yo soy peronista, yo tengo mi idea de que también se dio una especie de gorilismo. Y que me comentaras cómo jugó la izquierda. Porque la izquierda siempre pasó eso con el peronismo. Es decir, somos progresistas, somos del campo popular, pero hay un rechazo. Es decir, yo vi lo que vos decís, porque me muevo, yo ahora soy docente jubilada, pero me muevo en varios ambientes de realmente gente, obreros, empleados, que votaron en contra de sus derechos.
Sí.
Es decir, eso pasó, hay toda una formateada cultural, ideológica. Pero también me gustaría que analizaras esa parte. Yo me acuerdo que lo último, los escuchaba ustedes en los días contados antes de las elecciones, que los viernes sabían estar los tres. Y estaban los tres porque a veces estaban...
Hacemos tertulia los viernes.
Sí,
a veces
hacían los viernes tertulia, sí.
Los honorarios Bertones son...
Y el análisis, todo no puede ser que la sociedad se suicide. Bueno, ¿se suicidó?
Sí, claro, si no existiría suicidio. Claro,
bueno,
que sí.
Entonces, que esclarecieras un poquito más.
Bueno, yo no sé si puedo esclarecer, la verdad que no me siento en condiciones de esclarecer. Lo que sí, puedo darle mi opinión. Creo que la izquierda se equivocó, y creo que se dio cuenta que se equivocó, y como dije antes, lo más doloroso no es equivocarse, sino reconocer el error. Porque seguir diciendo, después de lo que ha pasado, que era lo mismo Scioli, que Macri, si bien entramos en un territorio que es el de la ucronía, que no sabemos qué hubiera pasado, hay algunas cosas que claramente no hubieran ocurrido. Con lo cual creo que la izquierda en ese sentido también cosechará su siembra, en términos de izquierda tradicional, de grupos que además militaban por el voto en blanco o por no votar. Ahora, me parece también una alternativa válida. Esto es lo que, como decía antes, se tiene que construir. Tratar de ofrecer algo superador a ese voto en blanco que era un castigo a una u otra opción. No me parece mal. Yo no voté en blanco. Ahora, tampoco condeno al que haya votado en blanco ni le asigno un nivel de responsabilidad superior a eso que tiene, que es una suerte de acicate, de tábano, que cuestiona y que en alguna medida pone en tela de juicio. Yo creo que no era lo mismo. Pero tienen todo el derecho a pensar eso. los sectores de la izquierda, para decirlo de algún modo, como era, y lo he discutido con Octavio Crivaro, lo he discutido con muchos de los jóvenes de esas agrupaciones y otros no tan jóvenes, que ha sido además una posición recurrente. Es decir, no es sorprendente, no es nueva, y eso en alguna medida también le genera alguna suerte de limitación en su propio crecimiento político, ¿no? Pero vuelvo a decir lo que decía antes, no creo que sea responsabilidad de la izquierda que el balotaje lo haya ganado Macri, ni muchísimo menos. Por eso, pero me parece que esas cosas van a seguir dándose, van a seguir ocurriendo, porque son posiciones además en algunos puntos dogmáticas, discutidas, establecidas internamente, donde incluso hacen eso aquellos que creen que no deben hacerlo. Después vas a saber qué es lo que hace cada uno en el cuarto oscuro, ¿no? Pero francamente me parece que es un dato, como decías vos, que está relacionado con una trayectoria, con una línea histórica de la izquierda en la Argentina y con la limitación propia que tiene de crecimiento, entre otras cosas, por lo que yo creo esos son errores. ¿Sí? Bien. Por nada, por favor.
Bueno, yo celebro que haya hablado antes que me tocara intervenir a mí una persona de origen peronista. Y lo celebro porque yo me crié en un hogar furiosamente antiperonista. Pertenezco a una clase media, muy parecido a él, sí, probablemente, donde todos los días se hacían los chistes más nefastos sobre el Perón. Crecí con eso. Y les puedo asegurar que lo que es el antiperonismo visceral en la Argentina justifica un núcleo poderoso de votos que hoy tiene el PRO. Y justifica mucho, la derrota de Scioli es la derrota de una izquierda gorila que no quiso votar, antes que nada, a un candidato peronista. Creo que esa es una responsabilidad histórica que debe asumirla. Tenían 5% de votos y volcaban el resultado. Fueron tan gorilas que no quisieron hacerlo. Yo creo que es una enfermedad que aqueja a la sociedad argentina. Cuando lo saludamos al gran Sarmiento como educador, nos olvidamos que fue el padre del racismo en la Argentina y del odio a lo popular, que saludó el asesinato en masa de 500.000 paraguayos que estaban todos educados. Fuimos a civilizar el Paraguay, los liberales argentinos, y resulta que todos los paraguayos sabían leer y escribir. ¿Y con qué los invadimos? Con un ejército que en Buenos Aires tenía 20% de analfabetos. En la provincia de Buenos Aires más del 40%. Y en el noroeste el 80% eran analfabetos y lo fuimos a civilizar. Eso es gorilismo puro, lo llevamos metido adentro. Cuidado, porque eso ha sido uno de los grandes límites en esta derrota. Una sola cosa quiero terminar. Cuando no... Ustedes plantean de que del fraude se difundió. Yo le voy a hacer una pregunta, muchachos. Preséntenme un solo periodista que no tenga ideología.
Nadie dijo eso, no, no. Lo que dijimos que Carlos...
Del fraude...
No, pero nadie dijo nada. Al contrario, Carlos optó por activar políticamente, ser candidato y ser diputado. No labura más de periodista. No, pero desde ya, pero no labura más de... No malinterprete, ¿no? Creo que fui claro en lo que dije. Como salvando la distancia. Y en otro palo, Grandinetti. Alejandro Grandinetti hizo exactamente lo mismo. Alejandro no vuelve más al periodismo. Optó por la política y me parece bárbaro. Por eso va a los debates entre candidatos. Pero por supuesto que sí, los dos. Te guste o no te guste, los dos. Pero yo, porque no sea candidato a nada, o no lo sea Oscar, o no lo sea Leo, dejamos de tener ideología. Lo que no hacemos es activar políticamente ningún partido y dedicarnos a nuestra profesión. Y haciendo política o asumiendo posiciones y compromisos desde nuestro laburo. Ni más ni menos.
Una pequeña aclaración por parte de los organizadores, que sería el Centro Artigas. Carlos Lefrade está en listado como para poder haber estado asistiendo ya a alguna anterior actividad. Está invitado, es un amigo nuestro, es una persona muy cercana, es una persona a la que seguimos en sus debates en Senado Provincial por YouTube, y una persona muy cercana a nosotros. En este momento está en campaña, son cosas distintas. No estamos diciendo que al ser candidato está impugnado,
no.
Ni que dejó de ser periodista. Estamos diciendo que hoy estamos invitando a tres periodistas para hablar de la temática que hemos planteado. Esto no quiere decir que Carlos haya sido por alguna cosa cercenado en la asistencia. Por otro lado, un pequeño comentario que también tenía que ver con... cuando hablamos de unidad de la izquierda, unidad del progresismo, unidad del campo popular, etc., es porque estamos reaccionando ante una unidad de la derecha que no se ha dado nunca, jamás. La unidad donde el radicalismo aportó lo territorial y el PRO aportó la derecha y lo retrógrado y el dinero. Y hoy el dinero crece con la deuda, etcétera, etcétera. Bueno, listo. Muchas gracias y aclarado.
Pablo.
Hay radicales y radicales, ¿no? Es decir, Luis Contigiani es radical también y no es...
Una reflexión, ah,
sí,
Pablo.
Sí.
Pablo.
Sí.
Una reflexión.
Reflexión.
Periodismo militante, periodismo independiente, que tanto se habla, por favor.
Yo soy independiente, hincha de Independiente. Yo creo que el periodismo es periodismo y que después las clasificaciones o calificaciones corren por cuenta de aquel que recibe ese discurso o ese mensaje. Esto incluso ha sido utilizado en contra de lo que podría llegar a ser tomado como una virtud, que es asumir posiciones y transformarse en militante. ¿Qué hacen con eso? Lo desacreditan como periodista, lo ponen como militante. Un militante es un tipo digno, que labura, que le quita tiempo a su familia y a sus cosas por una causa. Y un periodista labura de periodista. Y tiene además posiciones que asume y tratan de descalificarlo con el mote o el agregado de militante, ¿no? Me parece que es estéril, es hacer el juego, plantear esa situación a quienes quieren efectivamente usar eso como para descalificar, no para calificar.
Incluso está planteado sindicalmente esto. Los que escribían en la década del 40 y demás en diarios socialistas o anarquistas no eran aceptados en los gremios de prensa, porque era prensa partidaria o militante, si se quiere. Efectivamente, el periodismo es un oficio y una profesión. Es una contradicción el periodismo militante. Hay otros ámbitos para militar. Esto no quiere decir que cada uno siga teniendo su ideología, como decía recién Pablo, pero hasta legalmente estaba establecido desde antiguamente, ¿no?
Es decir, cuando habla del periodismo militante, ponen 678, entonces lo tiran por la ventana a todos. Y ahí ha habido grandes periodistas.
El origen del periodismo es militante. Mariano Moreno, que era un nene de pecho.
Por supuesto.
No, una criatura.
Pero la estigmatización, el mote era.
Yo creo que es más todavía, un periodista sin ideología política es como un queso sin sal, ¿no? No sé quién puede escuchar a un periodista que no tengo ni idea. Y que es más, yo creo que nos escuchan por la idea que tenemos, no por las que no tenemos.
Yo espero que sea por eso.
A ver, pero no es contradictorio con lo que decíamos nosotros, Carlos.
No, es exactamente lo mismo. Lo que digo es que el calificativo se ha utilizado para degradar, no para enaltecer, ni mucho menos. El periodista es un militante de la vida, digamos, ¿no? Como dice Benedetti, ya lo cité dos veces y no me gusta mucho Benedetti, pero bueno, es propio de mis limitaciones. Bueno, también eso, la militancia, es que la militancia en un momento determinado se puso en crisis como elemento de acción política, ¿no? Ser militante era ser un sospechoso, ¿no? Es más, en el PRO mismo no se usa la palabra militante.
Adherente.
Se usa adherente. ¿Eh? O voluntario.
Voluntario.
Como si lo otro fuera otra cosa. Pero bueno. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Me parece que
con esto
redondeamos. ¿Eh? Han sido muy amables, ¿eh?